Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes en Resonancia Cristal. Este encuentro de almas, como dice la presentación de todos los miércoles, 14:30 horas, desde Buenos Aires, República Argentina. Y estábamos hablando del proyecto sentido, de la inversión psíquica, y anteriormente hablamos de planos de desarrollo del ser y de cómo vamos creando nuestras experiencias, nuestras vivencias desde los errores de percepción estudiados por el doctor Hammer. Y la pregunta es ¿para qué? Y es para tomar conciencia que nos está pasando, que nos molesta por repetitivo y recurrente, que nos duele a nivel emocional, a nivel físico, qué pensamientos desatan ciertas emociones, energías que están vibrando en nosotros, cómo impactan nuestras creencias ancestrales y las que vamos recreando nosotros mismos, las que tomamos y las que no. ¿Qué nos bloquea para avanzar en aquellos objetivos que nosotros tenemos en la vida? Los objetivos personales, los propiamente míos. Tomar conciencia de los traumas ancestrales. Ir como esto que es repasar apuntes de aprendizajes de mi alma. Eso es la propuesta. Agradeciendo siempre, agradeciendo cada aprendizaje en conciencia, agradeciendo el proceso, porque para aprender algo, ya sea de una situación, de una experiencia, hay que transitarla, vivenciarla. Y valorar el proceso. ¿Cómo lo valoro? Valoro el proceso cuando aprendo. Aprendo lo que tengo que aprender mientras lo voy transitando. Para ir entonces sembrando y cultivando esas semillas de vida. Esas semillas de conciencia que fui tomando de mi vida. Y cosechar abundancia, la abundancia natural que todos somos. Y a raíz de esto les voy a leer un párrafo del libro La Ley del Espejo de Yoshinori Noguchi, que dice: no olvidéis estas palabras. Todos los problemas que surgen en la vida ocurren para hacernos dar cuenta de algo importante. Usted no tendrá nunca ningún problema que no pueda solucionar. Usted tiene la fuerza necesaria para resolver cualquier problema, el cual ocurre para que a través de su solución usted se dé cuenta de algo importante. Es decir, nada está porque sí, nada nos sucede porque sí, todo es como decíamos, lo vamos creando porque tenemos que aprender algo de eso. ¿Para qué aprendo todo esto? Bueno, para poder entonces, porque decimos, todos venimos para aprender de estas situaciones, con los personajes con los que interactuamos, esos personajes que fueron o que son nuestros padres, padre, madre, abuelos, hermanos, compañeros, parejas, hijos, amigos, jefes y lugares por donde transitamos y por donde hemos pasado y las personas con las que nos hemos cruzado y con las que nos hemos distanciado porque ya hicimos los aprendizajes que teníamos que hacer. ¿Y para qué todo esto? Todo esto lo creamos al abrirse el tiempo, un tiempo donde hay un espacio también para realizar esta experiencia, para saber ese espíritu que es perfecto, para saber qué es ser imperfecto, decíamos en otros programas, y qué es el desamor, sabiendo lo que, porque nosotros somos amor naturalmente. Bueno, ¿y qué es el desamor entonces? Entonces llevar esa información, mientras al mismo tiempo nos vamos recordando, porque nunca nos movimos de ahí, quiénes somos, esa energía de dónde venimos, de dónde todos venimos, para manifestar entonces nuestro propósito de vida, que no es el asumido. Entonces, si a pesar de todo esto, o sea, solamente lo podemos decir, pero no lo podemos transitar, o sea, sí lo sé, pero no lo estoy transitando en realidad, y si todavía necesitamos culpar y culparnos, si todavía necesitamos sentir vergüenza, o también necesitamos tener miedo, o todavía tenemos miedo, y necesitamos también perdonar y perdonarnos, siendo que todo es cuántico. Les voy a leer del mismo libro, La Ley del Espejo, algo que dice 8 pasos para conseguir perdonar. Y dice, aquellas personas que hasta ahora no han conseguido perdonar a alguien, si lo ponen en práctica, tendrán la posibilidad de dar un giro importante en su vida, un giro favorable. Y el primer paso es hacer una lista de aquellas personas a las que no podemos perdonar. Esto es importante, en una hoja en blanco, de puño y letra, no escrito en computadora, no, tiene que ser de puño y letra, porque a medida que vamos escribiendo, vamos dibujando esas letras con las cuales estamos expresando por qué no puedo perdonar a esa persona, y además hago la lista con nombre y apellido de las personas y el parentesco, la relación que me unió, que me une con esas personas. Es importante porque a medida que lo voy haciendo, lo voy escribiendo, lo voy leyendo y después lo voy a volver a leer. Entonces, poner el nombre de las personas a las que no puedo perdonar, pero a su vez poner una frase que dice, me sentiría mejor si pudiera perdonarle a. Entonces ahí empezar a escribir. O me gustaría tanto poder hacer las paces al final con esta persona, o sea, con él, con ella. Sigue diciendo, la relación con los padres es especialmente importante. Pregúntese si no le reprocha nada a su padre o a su madre y si realmente les está agradecido o agradecida. Y si fuera el caso, escriba también sus nombres en la lista. Si está casado o casada, pregúnteselo también con respecto a su pareja. Si está divorciado o divorciada, pregúntese si se ha reconciliado con su expareja. Este paso sigue siendo válido incluso aunque la persona o las personas con las que hablamos, o sea, de las que hablamos, hayan fallecido. Escriba también en la lista el nombre de todos aquellos a los que no pueda perdonar, vivos o muertos. Una vez elaborada la lista, escoja la persona con la que pondrá en práctica los 8 pasos para conseguir perdonar. O sea, tenemos varios en la lista, vamos de a uno, siempre de a uno. Entonces, el segundo paso es exprese sus sentimientos, o sea, prepare varias hojas de papel y escriba sus sentimientos hacia esa persona. Escriba los sentimientos que tenía en esos momentos, más que las situaciones concretas. O sea, ¿qué emoción te está moviendo hacia esa persona que no te permite perdonarla? Eso es. Si le aparecen sentimientos de ira, puede expresarlos con las palabrotas que se le ocurran. Imbécil, desgraciado, no importa, no importa, escríbalo. Si recuerda la tristeza Y el dolor que sintió entonces también lo escribe, también lo puede escribir. Y escriba también sus sentimientos tal como le salgan. No va a leerlo nadie, así que no hay problema. No hace falta ser cumplidos ni controlarse en ese sentido. Si le entran ganas de llorar, llore todo lo que necesite, llore tanto como quiera, porque después se va a sentir mejor. Cuando crea que ya ha escrito todo lo que siente, pare y rompa el papel, tírelo a la papelera. El tercer paso es busque los motivos de aquellos actos. Primero, escriba qué hizo aquella persona a la que no puede perdonar. Segundo, imagine y escriba los motivos que llevaron a aquella persona a actuar de tal manera. Los motivos que hacen actuar a las personas se pueden dividir en dos grandes rasgos, a dos grandes rasgos en dos tipos. Querer sentir placer y el otro, la otra razón es evitar sentir el dolor. Piense en qué placer deseaba sentir aquella persona que le hizo actuar de esa manera. O sea, que le hizo actuar de esa manera hacia nosotros, ¿no? O bien, ¿en qué dolor pretendía evitar? Imagine las causas y escríbalas. Tercero, cuando acabe de escribir, no juzgue como erróneos los motivos, sino intente comprender la inmadurez, la torpeza y la debilidad de aquella persona. Y aclara, los seres humanos cometemos errores frecuentemente. Por ejemplo, hacemos algo pensando que nos hará sentir alegría, pero nos termina haciendo sufrir. Y en eso no estamos libres, ninguno. A veces actuamos para evitarnos algún sufrimiento, pero lo único que conseguimos es más dolor. Esto demuestra nuestra inmadurez, nuestra debilidad y lo torpe que somos. Debemos comprender que los actos de los otros son a causa de su inmadurez, su poca habilidad y su debilidad. Y yo diría, también habría que vernos nosotros cómo actuamos con respecto a otros. Porque así como yo tengo el dolor que me causó a alguien y no puedo perdonar, hay alguien a quien yo le causé dolor y no me di cuenta. Esto que dice, la inmadurez, la debilidad, la torpeza. Y no nos dimos cuenta. 4. Por eso del programa pasado les decía, miren, acá estamos todos para ayudarnos unos con los otros, de alguna manera, no solamente con una palabra, con un gesto, sino también por haber vivido juntos una situación. 4. No debe pensar en si los actos de los otros, si los actos de los otros eran correctos o equivocados. Es necesario que se centre en los motivos que lo llevaron a actuar. Y diga lo siguiente: al igual que yo lo puedo desear, él o ella también deseaban sentir placer. O al igual que yo lo puedo desear, él o ella también deseaban evitar sentir dolor. El cuarto paso es escribir aquello que puede agradecerle. Y esto es importante. No solamente perdonar y también escribir todo aquello que me hizo y lo que no me hizo, y lo que, sino también qué le voy a agradecer. Ahí es donde tomé conciencia y entonces empiezo a agradecer. Escriba todo lo que puede agradecerle a esa persona, inclusive ese aprendizaje que hicimos, que nos causó incomodidad, dolor o lo que fuera. Aunque parezca insignificante, intente escribir tanto como pueda. Aunque necesite mucho tiempo, intente recordar lo máximo posible. El quinto paso es utilizar la fuerza de las palabras. En primer lugar, haga la siguiente declaración: para mi propia felicidad, calma y libertad, perdono a. Porque esto de llevar esta espina de no perdonar a alguien y tener ese conflicto con alguien, y es lo que nos traba y nos bloquea muchas veces, porque te tira para abajo la energía. Es como si fuera una bolsa llena de piedras. Si quiero volar, no puedo. Segundo, a continuación repita, perdono a, con nombre y apellido de la persona a quien queremos perdonar. Si es posible, repítalo en voz alta, pero si no lo hace en voz alta, no importa, lo hace en voz baja, que nadie lo pueda oír, no hace falta que lo sienta en el corazón, aunque los sentimientos le digan no puedo perdonar, puede decirlo simultáneamente. Repítalo durante más de 10 minutos, en 10 minutos lo puede repetir entre 400 y 500 veces, y si es posible, hágalo durante media hora. Este es un paso crucial. En general aconsejo, dice Noguchi, realizar bien este paso y actuar después de aparecer el sentimiento de agradecimiento. El punto 6 o el paso 6 es escribir aquello de lo que querría disculparse. Cuanto más, mejor. 7. Escriba aquello que haya aprendido. Y este es otro paso importante. Escriba lo que ha aprendido gracias a la relación con aquella persona. Si piensa en cómo hubiera sido mejor tratarme con aquella persona, quizá pueda darse cuenta o aprenda algo nuevo. ¿Cómo cree que podría haberse tratado con aquella persona para conseguir que los dos fueran más felices? Y el punto 8 final es, declare, le perdono. Perdono a. Estos eran los 8 pasos para conseguir perdonar. Dice, no importa si después de haber realizado los 8 pasos todavía le persiste el sentimiento de no puedo perdonar. En este caso, repita el apartado 2 del paso 5, o sea, repetir le perdono, perdono a, repetirlo, o sea, leerlo en voz alta o en voz baja y seguir diciéndolo durante, repetirlo durante 10 minutos. Repita gracias también al nombre de esta y el nombre de esta persona por lo aprendido con ella mientras recuerda su cara, mientras lo puede visualizar. Si es posible, repítalo cada día durante más de 5 minutos. Va a ver que unos días después deberá sentir un cambio, va a estar más calmado y algo en su vida va a empezar a cambiar. Bueno, vamos a ir rápido ahora con esto que íbamos a hablar hoy del proyecto Sentido, que les recuerdo que en el programa pasado, es bastante fuerte lo que les dije, pero vuelvan a escuchar el programa, les va a venir bien. Estábamos hablando, sí, quedan 5 minutos, me dicen, 5 minutos vamos a desarrollar un poquito esto, vamos a empezar. Estamos hablando, ¿se acuerdan del proyecto Sentido? Y les recuerdo lo que hablaba en el programa pasado, que el proyecto Sentido es información que llevamos grabada, que fue proyectada por nuestros progenitores como proyecto Sentido de vida. Y en ese espacio de tiempo, entre los 9 meses antes de la concepción, la gestación, el nacimiento y los primeros 3 años de vida. Y que eso proviene de esas emociones que tenían nuestros padres, de la intención que pusieron en nosotros, o sea, por eso somos un proyecto, del drama que estaban viviendo en ese momento, en esos momentos, o el drama que estaba viviendo la familia en ese lapso de tiempo tan importante para ese hijo que se concibe, que se está gestando, que nace. Y decía que hay hechos que nos condicionan y que tienen relación con el proyecto de sentido. Y uno era el deseo con el que fuimos concebidos. ¿Recuerdan cuando hablamos de la inversión psíquica de los hijos no deseados y no esperados? Otros condicionamientos muy fuertes son las creencias y la programación familiar, o sea, las creencias que proyectaron nuestros padres en nosotros y nuestros abuelos en ellos y así sucesivamente. Y la programación familiar a la que inconscientemente nosotros somos fieles y seguimos repitiendo. También hechos de la vida que les cité en el programa pasado, hechos, vivencias de nuestros padres durante ese periodo que es el proyecto sentido, 9 meses antes de la concepción, la gestación, el momento del parto y durante los 3 primeros años de vida. Una proyección que nosotros estamos viviendo en el presente y nos condiciona la vida, y una enfermedad que nos impide hacer algo, inclusive lo que nosotros queremos. Bien, Según Salomón Sela, hay distintas categorías clínicas de proyecto sentido. Hoy vamos a intentar llegar a hablar de una, que es el proyecto sentido explícito. Por ejemplo, mi abuelo, por supuesto, el proyecto de mi abuelo era mi padre, y de mi padre soy yo. Entonces, si mi papá es escribano, puede ser que quiera un sucesor como escribano. Pues vamos a poner ejemplo de los profesionales, ¿no? Sobre todo, quiere un sucesor. Entonces yo también soy escribano, ¿pero por qué? Porque además mi abuelo, que fue escribano o es escribano, también tenía como proyecto quería un sucesor que fue mi padre. Es un proyecto sentido explícito, este es muy claro. Otro es el caso que cuenta Salomón Selam, que dice, por ejemplo, alguien que quiere, cuando los padres quieren descollar en una profesión y ser reconocidos, inclusive llegar a puestos importantes y no lo logran, o sea, ese sueño no lo logran. ¿Qué hacen? Al concebir un hijo, ponen todas las expectativas y todos sus sueños en ese hijo, pero ese niño es influenciado por los deseos y las expectativas de los padres hasta una cierta edad, hasta la adolescencia. Y ahí es donde empieza a ver esto de qué es lo que quiero yo realmente. Y aparece, por ejemplo, una enfermedad o algo, un accidente que le impide realizar la actividad por el cual le habían puesto, habían proyectado en él sus padres. O sea, ahí es el caso de un adolescente con problemas osteoarticulares que cuenta, donde los padres eran entrenadores de equipo de alto rendimiento de gimnasia, querían ser campeones, es decir, querían ser campeones con el equipo nacional, nunca lo lograron, tienen un hijo y pasan ese deseo, ese proyecto sentido en ese hijo, en ese niño. A los 13 años, ese hijo, luego de haber competido varias veces, entrenado y demás, llega a ser campeón de gimnasia deportiva. A una edad en que todavía es influenciado por los deseos de los padres, pero que al mismo tiempo es cuando empieza a producirse el cambio hormonal, y esto es importante. Y ahí se va desvinculando de esos deseos y expectativas de los padres y comienza a manifestar dolores, una afección en el físico que lo lleva a dejar de practicar ese deporte. La dolencia le impide hacer eso, que es el deseo de los padres. Y ahí deja de cumplir con el proyecto sentido, lo que los padres habían programado para él, y aparece el síntoma o la enfermedad, o le puede ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque mientras obedece, es reconocido por la familia, ese es su rol. Pero al no cumplir más con el rol, inconscientemente se dice, mi familia me va a rechazar, y es ahí donde comienza a tener problemas que lo llevan a manifestar o una enfermedad o tener un accidente. Por lo tanto, ¿qué es lo importante cuando uno le pasa esto? Lo importante es saber cuál era el proyecto, qué es lo que mis padres proyectaron en mí, cuál fue el programa, el rol. Tomar conciencia es el segundo importante, tomar conciencia y resolver. Ahí es donde reparamos en conciencia y a partir de ahí me ordeno en mi vida, en lo que yo quiero hacer. ¿Cómo es esto? Tomo conciencia de ese proyecto sentido, pero al mismo tiempo, ¿qué decido? O dejar de hacer eso y comenzar a realizar lo que yo realmente quiero, o de lo contrario, si lo sigo haciendo, es mi propia decisión, la tomamos por nosotros mismos y para nosotros mismos y no por la familia. Es decir, que acepto conscientemente y no por fidelidad al clan. Esto, por ejemplo, son los casos de los profesionales que decíamos no logran hacer dinero con lo que están haciendo, porque están reparando en realidad al clan con esa profesión. También dentro de esto están los hijos no deseados, el conflicto de inexistencia. La mamá dice no debió haber nacido y el hijo no se siente con derecho a existir, a vivir. El síndrome del yacente, ya cerramos, y el hijo o hija que nace con la misión de proteger y cuidar del clan de por vida. La semana que viene seguimos hablando del proyecto sentido natural, del proyecto sentido implícito. Nos vemos la semana que viene en Resonancia Cristal. Espero que les haya servido la guía. Está aquí, leí del libro de Noguchi, El espejo, la ley del espejo. Qué bueno. Chao, hasta la semana que viene.
María Esther, terapeuta transpersonal, armonizaciones con el sonido de cuencos de cuarzo, lectura de auras, armonización y sanación del campo cuántico, decodificación bioemocional, facilitadora / access, talleres, seminarios y meditaciones. Mail, cristaldeluz22155@gmail.com. Celular, 54 911 24 38 8100.